Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
De aprovechar este tiempo algo más breve de lo normal. Consejos para la conducción de seguridad, pero para que los recordemos bien, estructurados en varios apartados. Cuatro, otro día habrá otros. Pueden ser muchos más, qué duda cabe, pero por ejemplo, cómo conducir cuando hay nieve, cómo conducir bajo la lluvia, en general cómo conducir en vacaciones. Esto no es baladí, es importante. Cambiamos de mentalidad, nos relajamos y eso es justo lo que no hay que hacer. Ustedes podrían decirme en vacaciones, pues como el resto del tiempo, exacto, pero vamos a detallarlo más. Vamos a intentar que se nos quede con un poquito más de ciencia de los especialistas en esto, en la conducción de seguridad y consejos, que no suele tocarse esto, para la conducción de jóvenes. La psicología es completamente distinta, la persona también, y los resultados pueden serlo. Se trata precisamente de que no lo sean, de que todos conduzcamos por un camino similar, que es ese, el de lo seguro. En marcha, en Onda Madrid, hoy nos ocupamos de circular mejor. Repito, un apartado sobre conducción bajo la lluvia, otro sobre conducción bajo la o sobre la nieve, otro en vacaciones, por ejemplo, hay que preparar bien los itinerarios y no hay que relajarse demasiado, hay que relajarse para no conducir tenso, que también es peligroso, pero no olvidar que estamos conduciendo, época como otra del año, pero para mentalizarnos de que tiene que ser así. Y conducción para los jóvenes, inicialmente más impetuosos y siempre con menos experiencia, eso es evidente que nos lo vamos a encontrar. Antes que todo esto, algo de música para disfrutar del día.
I don't have to stay out all night.
la radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Por ejemplo, primeros consejos para conducir bajo la lluvia, ¿les parece? Y sobre ella, se termina conduciendo siempre también, claro. Da igual el orden, uno u otro. Condiciones especiales. Para empezar, nos sentamos sabiendo que las frenadas son más largas. Normalmente más largas. Más agua, más larga la frenada. Y que el dibujo de los neumáticos es un canal que no está tallado ahí para que se agarren al asfalto, sino para evacuar el agua. Hay un momento, puede haber un momento en el que ese dibujo quede colapsado porque no pueda drenar suficiente agua. Ese es el momento famoso del aquaplaning que luego vemos. Para evitar el aquaplaning, neumáticos inflados adecuadamente. Ojo, que hay mucha gente que nos da el consejo de desinflarlos un poco para los días de lluvia. No hay que hacer estos experimentos. Lo que hay que hacer es vigilarlo todos los meses. La presión correcta, no andar hinchando y deshinchando. Eso no. Pero los mantenemos inflados adecuadamente. Mantenemos también una buena banda de rodadura, siempre, y los sustituimos cuando sea necesario. Hay unos testigos dentro de este canalito del dibujo que nos explican cuando están ya gastados. Una cosa que no suele decirse, la lluvia agota, no refresca dentro del coche, no, agota. Hacemos un esfuerzo especial para ver bien, incluso para oír bien, a veces no nos deja ni oír. Si llueve demasiado, nos encontramos cansados, no dudamos en parar. Cansa mucho más que conducir en seco o en condiciones más o menos normales. Pero bien, hay que comprobar, como decíamos siempre, los neumáticos antes de salir a la carretera. Hay que reducir, esto es una cuestión de intuición, creo que lo entendemos todos, por prudencia. Hay que reducir la velocidad media y la velocidad de crucero también. La mejor forma de evitar los patinazos es reducir la velocidad. Otra cuestión, la distancia de seguridad no es la misma. En España hemos olvidado esa cultura de la distancia de seguridad, esa norma. Y llevamos la misma cuando llueve que cuando circulamos en seco. Si hubiéramos ir al trabajo, por ejemplo, por la mañana a los dos mismos conductores en seco o después en lluvia al día siguiente, veríamos que la distancia es la misma. La gente la mantiene a piñón fijo. No, con lluvia mucha más distancia, no es tan fácil parar, nos hace falta simplemente más metros. A partir de aquí, si el coche derrapa, hay que recordar que no se frena igual, en lluvia no se cuelga uno del pedal, se pisa con firmeza, eso sí, y con regularidad. Si se nota que el coche derrapa, pues se dirige el coche en esa dirección un poquito, en la dirección en la que está derrapando. Pero las frenadas no pueden ser tan violentas. Consejo para moto. Creo que todos los motoristas lo sabemos. Cuando hay agua en el suelo, nada de frenar bruscamente, sobre todo de la rueda delantera. Y en general, tener en mente la idea, con lluvia más distancia, algo menos de velocidad y todo más suave. Por eso les digo que no se cuelguen del pedal. Hay que intentar mantener más o menos constante la distancia de seguridad con el coche que nos precede. La distancia de frenado aumenta, repito, con la carretera mojada. ¿Qué hacemos con las huellas? Porque claro, el coche de delante deja huella. Deja unos canales en el agua. Hay un título muy bonito que es una raya en el agua. Seguimos la huella del coche que circula por delante de nosotros. ¿Por qué? Porque seca en la calzada. Como les digo, el neumático es una máquina de evacuar agua, muchísimos litros de agua, con ese dibujo que tiene. Entonces el coche de delante hace lo mismo también. Por donde él ha pasado, él ha expulsado de ahí, de ese punto exacto del asfalto, de ese carrilito, ha expulsado una parte del agua. Ahí tenemos ya menos y hay menos riesgo de aquaplaning. Seguimos por esas huellas de él. Eso no quiere decir pegarnos a él, pero seguimos la marca que ha dejado el coche que nos precede. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esa marca está más seca que el resto de la carretera. Solo una cosa es segura, que es eso, está más seca que la media de la carretera. Repito, en caso de aquaplaning, bueno, no lo he dicho, pero ¿cómo identificamos el aquaplaning? Pues pérdida de control. Aparte de que suele sonar el coche sobre el agua, pero pérdida de control. De pronto notamos que no lo manejamos nosotros, que va hacia donde quiere, que está como navegando. Si el coche navega, que es lo mismo que aquaplaning, menos técnicamente, pero quiere decir lo mismo, lo que tenemos que hacer es sujetar fuertemente el volante y no frenar. Tampoco, por supuesto, no creo que a nadie se le ocurra, pero tampoco acelerar, pero no variar las condiciones de la marcha. Agarramos fuertemente el volante y esperemos a que pase, digamos, la tormenta, a que pase el momento crítico. No pegamos un frenazo. El aquaplaning más frenazo es salirnos. Es lo peor que podemos hacer. Y también sería malo aquaplaning más acelerón, aunque no tanto, pero también sería malo. Hay que, si lo que estamos barruntando es que empieza la tormenta, hay que extremar las precauciones. Es cuando la carretera está más resbaladiza, al principio de la precipitación, de la lluvia, de la tormenta. ¿Otras condiciones para extremar las precauciones? Pues un momento especial es cuando adelantamos otros vehículos. Poca visibilidad, puede estarnos echando el agua sobre el parabrisas. No conducir en general cuando estamos cansados, pero si queremos quedarnos con algo muy sencillo de toda esta batería de consejos sobre cómo conducir bajo la lluvia, suavidad en todo momento. Intuitivamente vemos que no podemos ir muy deprisa, claro, pero suavidad en todo momento para frenar, para acelerar, para todo, y mantener la distancia de seguridad.
101.3 y 106 FM.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones. ¡Yupi! Pero si estás de circuito, la sensación es esta. ¡Yupi! ¡Yuhu! ¡Toma! ¡Yuhu! Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Conducir en vacaciones, consejos para conducir en vacaciones, para las de verano, para las de invierno, para las que quieran. Para evitar los accidentes, primero, preparar el itinerario. Objetivamente esto reduce los niveles de peligro. No es lo mismo entorno desconocido que algo programado. Puede seguir siendo desconocido, pero es más previsible lo programado. Vamos a emprender una excursión, un trayecto corto desde el lugar de vacaciones, preparar el itinerario también. Otra cosa, cuando llegamos del trayecto largo al lugar de vacaciones, normalmente nos descuidamos. El peligro es el mismo. Uno se relaja, es humano hacerlo, es un error muy humano, pero lo es un error. Uno se relaja allí y ya parece como que puede conducir más descuidadamente. Ya saben que el brazo fuera de la ventanilla, nada, eso es muestra de que uno no está concentrado conduciendo. Y se puede además perder el brazo en determinados accidentes. No hay que iniciar nunca el viaje, porque entiendo que el de vacaciones suele ser más largo, si no se ha descansado lo suficiente. Ir cansado a trabajar un viaje de 20 minutos no está muy bien, no es una buena idea, pero a un viaje de 6 horas es un suicidio. Evitar las rectificaciones de trayectorias tardías e imprudentes por miedo de equivocarnos de camino. Es tan sencillo como lo siguiente, es mentalizarse. Hay que ir de antemano, claro, mentalizado, si no, ¿para qué serviría? Si me estoy saltando mi desvío, sigo, habrá otro. Tan sencillo como eso. Mi mentalidad tiene que ser terminar en un punto seguro, no coger a toda costa el desvío. Hay veces que no se puede coger el desvío. Nunca hora fija de llegada, supongo que eso lo saben también, mucho más peligroso con hora fija de llegada. Cuando vemos que no lo vamos a poder cumplir y a veces inconscientemente tendemos a ir con prisa, estamos intentando cumplir lo programado. Si hay algo que no se puede programar es un viaje en coche. Esto nos lleva a incrementar la velocidad, a apurar el riesgo, a realizar más adelantamientos. Tan sencillo como no pensar siquiera, ni escribirlo ni pensarlo, a qué hora tengo que llegar. Después, cuando accedo ya a una zona vacacional, mucho cuidado con los peatones, suele haber muchos, suelen estar distraídos también, suelen estar relajados también, y corresponde a nosotros como conductores conjurar ese peligro. Y cuando se camina por carreteras hay que hacerlo por la izquierda, en sentido contrario al de los vehículos siempre, y nunca en el mismo sentido. El alcohol, bueno, ni lo citamos, y no hay que andar midiendo si es la segunda cerveza, no hay que beber. Señaliza correctamente el vehículo, señalicemos si les parece correctamente el vehículo en caso de avería o accidente. Otra cuestión, el triángulo no se coloca debajo del coche, a 5 metros sigue siendo debajo del coche, porque la perspectiva para conjurar ese peligro es la del conductor que viene a 120 por hora, no la del peatón que tenemos nosotros al colocar el triángulo. Quien viene deprisa encuentra que el triángulo está pegado al coche. No, es muy lejos, hay que caminar un ratito, digamos. Si lo ponen a 100 metros, mejor, pero no vale para nada, muy cerca del coche. Hay, por supuesto, que revisar siempre el vehículo, el tener un buen mantenimiento de cara a las vacaciones, ya les digo, de verano, de invierno, de lo que sean. Y una adecuada colocación del equipaje. El equipaje va en el maletero. No es gratuito colocar los bultos, sobre todo los bultos pesados, en el asiento trasero, porque multiplican su peso por un montón de unidades en caso de una frenada al límite. Y nos puede matar, nos puede pegar un golpe que nos mate. Lo que pasa con los bebés, que no pueden ir sueltos. El bebé al final se convierte en un bulto también, que no solo puede morir, sino que puede matar. A partir de aquí, si alguna vez les sobra equipaje, no cabe todo en el maletero, y si alguna vez ponen algo detrás, bien fijo con los cinturones o directamente en el suelo del asiento trasero. Enseguida continuamos repasando consejos.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día.
Me había dejado los consejos para conducir sobre nieve. Si patino en las ruedas, intentamos arrancar en segunda. Utilizamos las cadenas, pero hay que tenerlas ensayadas, digamos. con las manos frías y en un momento crítico no hay manera de ponerlas. Hay que saber en seco cómo se ponen, haberlo efectivamente experimentado, ensayado. Y ante una placa de hielo, lógicamente, jamás frenar. Pero lo más novedoso que les traemos hoy... una breve batería de consejos para conductores jóvenes. Primero, no confíes en tu experiencia al volante ni en tu capacidad de respuesta. Esto hay que vendérselo a ellos poquito a poco, porque está en la juventud, es una de sus características, que no de sus defectos. Precisamente la de confiar mucho, creer que uno sabe mucho cuando es joven y justamente cuando sabe menos. Segundo, realizar una conducción responsable. Formamos parte de un colectivo siempre entendiendo que conducimos como forma de movilidad, no como demostración de pericia. No estamos demostrando nada. Otro consejo, si tenemos una experiencia inferior a un año de carné, colocamos la L en lugar muy visible. Una buena parte del resto de los conductores es razonable y será más tolerante con los errores. Extremará la precaución cuando circule detrás de nosotros. Que uno lleva mucho tiempo sin conducir o se sacó el carné, luego pasó un año, a lo mejor no ha practicado, pero tiene que salir de viaje. Se puede sencillamente tomar alguna clase en la autoescuela. Están también para después del examen. Están simplemente para aprender alcohol y drogas ni tocarlo. Entendemos que el joven es tan responsable como el mayor o como el adulto. Volumen adecuado del sistema de audio, porque la música altísima nos aísla, nos quita el segundo sentido más importante para la conducción, el oído, y además nos emociona a veces, depende de qué música sea. A cada uno le llega al corazón una música, pero nos altera y nos acelera. Otro, si llevas pasajeros en el vehículo, no trates de impresionarlos con tus habilidades al volante. Claro, puedes provocar más temor que admiración. Una encuesta de este último año demostraba que había un 15% de los jóvenes que jamás haría locuras al volante, pero al que no le parecía mal que los otros lo hicieran. Si conduce otro, no les parece tan mal. Y si vamos a conducir un coche prestado, algo que puede ocurrir, no sé si es más frecuente en la juventud, hay que asegurarse de que las coberturas del seguro son adecuadas. A lo mejor resulta que no cubre nuestra edad, si solo tenemos 24 años y vamos realmente sin seguro. No conducir agarrotados y tampoco acelerados, ni agarrotados, despacísimo, pensando siempre que va a ocurrir algo. Eso nos quita percepción y nos quita habilidad de reacción, ni tampoco agarrotados. En marcha, Onda Madrid. Espero que haya sido práctico todo esto. Muchas gracias por su compañía. Espero que ahora conduzcamos un poquito más conscientes, por lo menos. Más seguros o más conscientes. Lourdes Mercado en la parte técnica. Vayan con Dios.
It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire and don't look past my shoulder. The exodus is here. The happy one. Let's get it.